Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches. Muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, este programa que sale por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Y que hacemos hoy con la colaboración de Norma Salas, que está en el estudio con nosotros. Norma, bienvenida de nuevo.
Gracias, Alejandro. Un cariño para vos y para todos.
Un programa que hacemos todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con la gran Anita Maroto en los controles técnicos. Por supuesto, un programa que hacemos con toda nuestra audiencia, los oyentes de Radio Nacional distribuidos por todo nuestro país y más allá.
Mucho más allá, y hoy sobre todo más allá.
Y hoy llegaremos a todos los oyentes. Efectivamente, Hay palabras que uno empieza a oír de a poco, así como un susurro lejano, ¿no? Como, para hacer una metáfora un poco trivial, pero como el agua de un arroyo de montaña cuando empieza a bajar sobre un lecho seco y de pronto eso comienza a convertirse en un torrente caudaloso y no para de sonar. Y hoy estamos con una de esas palabras.
Totalmente.
Con algo que hace 10 años o 15 no estaba en el lenguaje. No voy a decir que hoy está en el lenguaje de todos los días, ni mucho menos. Pero, aunque no la entendemos, nos resulta familiar. La hemos oído, aparece.
Aparecen los diarios, hay notas.
Eventualmente es tapa de los diarios. Eventualmente ha sido tapa de los diarios. Hablamos de los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Los exoplanetas son los planetas de sistemas solares que no son el nuestro.
A la pelota.
Simplemente eso, digo, simplemente eso es todo lo que yo puedo decir de los exoplanetas. Pero por
suerte no vamos a hablar nosotros.
Por suerte no, pero estuvimos estudiando un poco para poder preguntar al menos. Y con quien vamos a hablar de los exoplanetas es con un experto en exoplanetas. Él es Rodrigo Díaz. Rodrigo es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un largo paso por Europa, trabajando en equipos de vanguardia en la investigación de planetas extrasolares, esos son los exoplanetas. Pasó 4 años en Francia, en París y Marsella, y 3 años en el equipo líder del campo en el Observatorio de Ginebra. Regresó a la Argentina hace ahora un año, en agosto de 2016. Es investigador en el CONICET y miembro del equipo de física estelar, exoplanetas y astrobiología del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Su currículum es muy largo y un poco complejo. Es experto en análisis de datos y estadística bayesiana. Ha desarrollado un código ampliamente utilizado para analizar datos de exoplanetas de diferentes instrumentos y técnicas. Su objetivo actual, oigan bien esto, es detectar el primer planeta análogo a la Tierra. Para esto, quiere construir un equipo de investigación con sólidos conocimientos estadísticos y computacionales y con estrechos vínculos con equipos de informática de la Universidad de Buenos Aires. Rodrigo Díaz, muy bienvenido al Zorro y el Erizo, bienvenido a Radio Nacional y bienvenidos a este intento de comunicar con claridad, pero no por eso trivializando, un conocimiento tan complejo como el de los planetas extrasolares.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Empecemos por el principio.
Sí.
¿Qué es un exoplaneta?
Bueno, como dijiste vos, la definición que diste es muy apropiada. Son planetas similares a los que conocemos en el sistema solar, como la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, pero que en lugar de estar en órbita alrededor del Sol, están en órbita alrededor de otras estrellas. El Sol es una estrella, como hay tantas en nuestra galaxia, y alrededor de esas otras estrellas, desde hace poco más de 20 años, sabemos con certeza que existen cuerpos similares a los que vemos en el sistema solar.
Ahora, esta era una presunción de larga data, porque ¿por qué no pensar que si hay estrellas que son análogas al Sol, esas estrellas tienen planetas análogos a los del sistema solar.
Claro, por supuesto, esto fue hipotetizado desde la antigüedad. De hecho, hay casos muy famosos de enfrentamientos con la Iglesia y con la Inquisición por estas ideas en su momento que consideradas heréticas. Y bueno, hay un personaje muy 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 simpático que nos gusta citar mucho a la gente que trabajamos en este tema, que es Giordano Bruno, que era un pensador, un filósofo italiano que allá por fines del siglo XVI propuso la idea de que así como el Sol tenía planetas, otras estrellas podían ser como el Sol, cosa que todavía por supuesto en esa época no se sabía con certeza, y podían albergar una infinidad de mundos, como él dice, claro. Y por qué no, una infinidad de seres, ni tan buenos, ni tan malos, ni tan diferentes que los que habitaban la Tierra, o los que habitan la Tierra.
Ahora, en esta tarea monumental de desarrollar los instrumentos, las teorías para confirmar esa hipótesis, hay un objetivo más allá del conocimiento puro, de la curiosidad pura. ¿Por qué nos importa para el conocimiento físico verificar que hay exoplanetas? ¿Por qué hemos hecho tantos esfuerzos?
Bueno, es muy interesante. Creo que la pregunta de las preguntas que se asocian con el tema de los exoplanetas son preguntas que son fundamentales. Fíjate que se vienen desde que tenemos historia o desde que tenemos algún tipo de historia escrita sobre lo que la gente pensaba, aparece este tema. Porque sin duda interpela la imaginación, la idea de pensar en otros planetas parecidos al nuestro, ¿por qué no?, con otros seres. Está muy, creo yo, metido en nuestro inconsciente, y de alguna forma creo que es una pregunta que siempre estuvo presente. Entonces, esta búsqueda que tardó desde Bruno hasta la primer descubrimiento, pasaron 400 años, digamos que tuvo una serie de avances científicos y técnicos para llegar a tener alguna confirmación de validez científica. Uh-huh. En todos esos años la idea y la pregunta vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y hoy en día gracias al soporte de los datos y a la inferencia que uno puede hacer de los datos y las técnicas científicas asociadas, tenemos una certeza de la existencia de estos objetos. No todavía de seres ni nada por el estilo, claro. Pero sí de planetas. En principio fueron detectados planetas como Júpiter, porque son más fáciles de detectar, planetas
por
gigantes.
Por el tamaño.
Por el tamaño, por la masa, por las técnicas que se usan. Y después, poco a poco, se fueron mejorando las técnicas. En los últimos 20 años hubo un progreso clarísimo, digamos, que se ve claramente en las detecciones como la masa de los objetos detectados va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y hoy en día estamos tenemos los medios para detectar planetas como la Tierra en órbitas alrededor de estrellas similares al Sol y en órbitas similares a la de la Tierra alrededor del Sol, es decir, un verdadero análogo solar terrestre. Perdón. Estamos ahí de eso. Eso que acabo de decir, un planeta como la Tierra, en una órbita como la Tierra, alrededor de una estrella como la Tierra, nos queda un poquito lejos.
O sea, nos falta poco para descubrir que hay algo muy parecido a esto.
Digamos, tenemos muchas certezas de que existen por todo lo que hemos aprendido en el camino, porque no es que solo esa es una especie de grial del campo, ¿no? La búsqueda de eso es lo que nos mueve a muchos de nosotros, a muchos otros son otras cosas, digamos, pero en ese camino, en esa trayectoria, aprendemos un montón de cosas, se han descubierto objetos fantásticos, en el sentido de que son muy poco comunes, cosas muy parecidas al sistema solar también, eso, digamos, en
ese
trayecto...
Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero voy a hacer algunas... Por algún tipo de orden, que no sé cuál es. Dijiste, estamos muy cerca, falta todavía, pero estamos muy cerca de descubrir un verdadero análogo terrestre, es decir, un planeta semejante a la Tierra, que orbita en torno a un Sol semejante al nuestro, en una órbita parecida a la órbita que esta Tierra tiene con su Sol. Sí. ¿Qué quiere decir un planeta semejante a la Tierra? ¿Es la composición del planeta, de los gases que lo rodean, de su historia, ¿cómo se dice? Historia original,
su historia evolutiva.
Evolutiva. Si ¿qué es análogo?
Bueno, en principio, la respuesta, digamos, la definición de análogo está relacionada con lo que podemos medir por ahora.
Okay.
Hoy en día lo que se puede medir principalmente de estos objetos son su masa y su radio.
Okay.
Y consecuentemente su densidad media. La densidad media del objeto. Pero, digamos, no estamos todavía pensando en composiciones atmosféricas, en distribución de los continentes, en contenido de agua en la superficie. Todo eso, en principio, no entra en lo que yo llamaría un análogo terrestre. Por ahora nos estaríamos muy contentos con un planeta que tenga el mismo radio, la misma masa.
Okay. Se puede suponer que si radio y masa son semejantes, ¿la composición es semejante o no?
Sí. Se puede suponer algo así. Si bien una de las grandes sorpresas, una de las cosas que hemos aprendido en este trayecto, como les decía hace un ratito, es que hay una gran diversidad. Creo que esa es la clave, la palabra clave del campo, es la diversidad de planetas que hemos descubierto, muy poco parecidos, o simplemente sin un análogo en el sistema solar. También una gran diversidad en las órbitas, en la forma en la que estos objetos dan vuelta alrededor de su estrella.
La
en
forma muchos casos, de la órbita.
La forma de la órbita, la cercanía de la órbita. Por ejemplo, el primer planeta que se descubre alrededor de una estrella parecida al Sol fue en 1995, un descubrimiento hecho por dos astrónomos del Observatorio de Ginebra.
Que eran los que competían para con los astrónomos de California.
Exactamente, son mayor y quedó
les ganaron por un europeo. Ratito, digamos.
Si querés, después te cuento una anécdota muy interesante de por qué les ganaron, digamos.
Bueno, después.
Bueno, ahora así pero bueno, tu... Entonces, ese primer planeta que se descubre alrededor de estrella 51 Pegasi, es famoso, 51 PEG es la abreviatura, es un planeta como Júpiter o parecido a Júpiter, tiene una masa de que es la mitad de la masa de Júpiter, es decir, es un planeta gigante, pero a diferencia de Júpiter, que orbita, que le da una vuelta al Sol en más o menos 12 años, este le da una vuelta a su estrella en 4 días. O sea, era un Júpiter muy cerca de su estrella. Cuanto más cerca de la estrella un planeta, más rápido le pega la vuelta.
Lógico.
Y esto durante los primeros meses, o el primer año, año y medio, era controversial. La gente decía, no, eso no es un planeta, están encontrando otra cosa, se están equivocando por esto, por lo otro. Hubo toda una serie de teorías, de hipótesis alternativas que explicaban los datos sin necesidad de agregar, de invocar un planeta de esas características en esa órbita, pero fue rápidamente confirmado en parte por los astrónomos californianos y después por el resto de la comunidad, y empezaron a aparecer otros objetos similares. Entonces en algún momento quedó claro que
era un también planeta.
Claro. Pero hubo que repensar todas las teorías de formación de los sistemas planetarios. Eso es una cosa que aprendimos.
Claro.
Hubo que repensar cómo se forman los planetas,
porque si
cómo
al principio consideraban que no lo era, tenían que volver a teorizar sobre lo que era, digamos.
No, pero no solo eso, digamos, una vez que se confirmó que era un planeta, esto contradecía las teorías que explicaban cómo se formó el sistema solar, por ejemplo. Las teorías, o los planetas en general, esas teorías, un dato particular que tienen es que los planetas gigantes, como necesitan de partículas de hielo y otros materiales que llaman en general volátiles, que es decir, que se evaporan fácilmente, solo podían formarse lejos
a
de
gran distancia de la estrella,
donde las temperaturas son lo suficientemente bajas para que existan estos cuerpos que funcionan como piezas iniciales para la formación de un planeta gigante. Cuando aparece un planeta de esas características muy cerca, la pregunta es cómo llegó ahí. Y nadie tenía la respuesta al principio, pero rápidamente se...
Y se formuló una teoría que lo explica.
Sí, ahora entendemos con bastante precisión, digamos, por supuesto quedan detalles para ajustar, pero tenemos teorías que explican bien la existencia de los Júpiters calientes, como se llamó, por su cercanía y su tamaño. Básicamente incluye la migración.
Voy de cada cosa, me abre
infinidad,
pero entonces voy a seguir este antes de ir a los anteriores. Una de las cosas que entiendo es que Este trabajo científico lo que permite es, entre otras cosas, validar y corregir, es decir, falsear teorías preexistentes sobre el universo.
Correcto. Como todo trabajo científico, diría,
siempre
permite
a falsear.
Y a...
Pero una de las falsaciones que el trabajo con exoplanetas hace es sobre la teoría del Big Bang, o no la teoría del Big Bang, sino particularidades de la teoría.
Claro, mucho más acá.
Mucho más acá del Big Bang.
Mucho más acá del Big Bang, en digamos.
Sí, no solo la teoría del Big Bang, sino sobre particularidades de cosas que ocurrieron después, digamos.
Claro, pero que ocurren a escala mucho más pequeña, la escala del sistema solar, que comparado con la escala del universo es ínfima, en escalas de tiempo mucho más rápidas. Entonces, está un poco separado de la teoría del Big Bang, en el sentido de que la teoría del Big Bang no busca entender escalas tan pequeñas y a la vez explicar todo el universo.
De acuerdo. Explicaciones, teorías previas sobre el universo, sobre aspectos diversos del universo, están siendo confirmadas o falsadas.
Por supuesto, sí, sí. Es una de las grandes cosas, digamos, uno de los grandes logros del campo de los planetas extrasolares, es poder poner finalmente a nuestro sistema solar, del cual teníamos, era el único sistema del cual teníamos novedades y noticias, en un contexto más amplio y, por lo tanto, como bien decís vos, poner a prueba todas las teorías que existían sobre cómo se formó el sistema solar. Y esto se relaciona un poco con la primera pregunta que me hiciste sobre por qué, cuál es el interés, es un poco, y yo te respondí, bueno, es un tema que se vincula mucho con preguntas muy muy profundas, y en este caso estamos hablando de la pregunta sobre el origen. Claro. Desde dónde, cómo llegamos a estar acá hoy, por qué la Tierra tiene estas características, por qué tenemos una atmósfera respirable, etcétera, digamos, todo eso.
Yo creo que hay un gran tema que se abre sobre esta conversación, que es el de la vida en otros sistemas solares, en otros planetas, pero yo propongo dejar eso para el final, porque si lo ponemos ahora nos va a capturar.
Apenas llegó nuestro productor, lo primero que le preguntó es, bueno, pero ¿hay vida?
Claro. Bueno, pero dejémoslo para un poquito más adelante. Sí. A mí me interesaría preguntarte antes algo un poco más pedestre, pero que me provoca interés. Uno tiene la imagen del astrónomo con el cuello inclinado detrás del gran telescopio. Nosotros sabemos que hoy hay megatelescopios instalados en algunos sitios estratégicos del globo, en la Patagonia. Correcto. Hay uno, en Chile creo que hay uno. Si
en me equivoco. Chile, pero en el norte, en Chile, cerca del norte. De Atacama. Exacto. En Atacama sí, hay un centro muy importante.
Porque supone que son los sitios en los que la observación es mejor, sí, etcétera. Sí, sí. Uh-huh. Pero, por supuesto, en esos observatorios no hay ningún astrónomo con el ojo en la lente. Lo que se procesa son señales radiactivas capturadas por otros instrumentos y analizadas estadísticamente. ¿Qué es lo que hace un astrónomo? ¿Cómo encontramos un exoplaneta grande como Júpiter en otro sistema solar?
Sí. Lo que decís es correcto. La imagen romántica del astrónomo pasando las noches en la oscuridad,
escrutando
el cielo con un anotador y un lápiz, y un sobre todo porque hace mucho frío, y mirando, poniendo el ojo en el ocular e intentando copiar lo que ve en esos momentos de transparencia excepcional
prístina,
del cielo,
prístina.
Que son duras, nadie ahí justo vio, eso ya no existe, digamos.
Eso no existe.
No existe por muchas razones, digamos. El ojo fue reemplazado primero por las placas fotográficas que permitían
registrar
y tal vez más importante, integrar sobre durante mucho tiempo. El ojo funciona con cierta frecuencia que no podría decir, quiero decir que saca fotitos de lo que está ocurriendo muy rápida. No podría decir la frecuencia, no la recuerdo. La placa fotográfica permite extender ese tiempo y recibir durante más tiempo luz, por lo cual uno puede
sensibilidad...
ver objetos más tenues.
Claro.
Y esto fue recontra superado con la técnica del CCD, que es lo que tenemos en todos los teléfonos celulares que existen hoy, que es el detector que está en las cámaras digitales. Uh-huh. Cuando apareció el CCD por los años 80, si no me equivoco, y se incorporó en la astronomía, fue una revolución. Porque
¿Qué es el CCD?
El CCD es simplemente...
Yo hasta el CCK llegué, pero el CCD...
CCD son las siglas en inglés de estos artefactos que básicamente funcionan como una placa fotográfica. Acumulan luz que después uno puede leer, digamos, uno puede... Es lo mismo que tenemos en cualquier cámara de fotos de
memoria, leen claro, todo el proceso, digamos.
Es el principio de la fotografía digital.
Es la cámara digital, digamos. Es el detector de las cámaras digitales.
De acuerdo.
Sí, perdón. Es CCD, sí. No,
el objetivo de la cámara digital.
Es el detector. Es el equivalente a la placa.
A la placa, claro, es lo sensible. Es lo sensible.
Exactamente. Y eso tiene una sensibilidad mucho mayor que la de las placas fotográficas y permitió avanzar nuevamente.
Es decir que sigue siendo un proceso óptico fundamentalmente la astronomía.
Sí.
Quiero decir, el principio es óptico, independientemente de cuál sea la superficie sensible.
Correcto, sí, sí. Es óptico y también se extendió a otras longitudes de onda que no llamamos óptico, llamamos infrarrojo, ultravioleta o X, que son otros rangos del espectro electromagnético para los cuales tenemos detectores especializados para ese rango, digamos. Okay. El CCD del cual les hablo funciona básicamente a grandes rasgos en el mismo rango en el cual funciona el ojo. O sea, es una cosa óptica. Pero después, y tiene mucho valor hacer observaciones en otras áreas, en otras zonas del espectro electromagnético, porque nos da información complementaria sobre los objetos. Y nos permite entenderlos mejor.
Estamos hablando con Rodrigo Díaz, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, experto en planetas extrasolares, investigador del CONICET. Nos toca el turno del informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin, y en unos instantes regresamos con el zorro y el erizo a escrutar el universo. ¡Qué bárbaro!
Impresionante.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El sábado se reúnen los cancilleres del Mercosur y podrían suspender a Venezuela.
La reunión fue convocada en San Pablo ya que Brasil tiene la presidencia pro tempore del bloque y se aplicaría el protocolo de Ushuaia que incluye una cláusula democrática.
Venezuela ya está suspendida del bloque sudamericano desde diciembre, pero por no haber cumplido el rigor del protocolo de adhesión, una forma más débil de mostrarle una advertencia al gobierno de Caracas.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, visita Entre Ríos.
En primer término visitará Villaguay, luego Colón y finalmente realizará un acto en el local de PRO en Concordia antes del arribo de Mauricio Macri a Gualeguaychú el próximo sábado 5. Por otra parte, uno de los funcionarios de la cartera de Frigerio confirmó que Nación invirtió 1.800 millones de pesos en el plan Hábitat para obras que se concretan en 35 ciudades entrerrianas. Luis Uriona calificó al plan como una reparación.
Estamos invirtiendo en 35 ciudades. Provincia de Entre Ríos con una inversión que supera los 1.800 millones de pesos, una cifra inédita para este tipo de obras y para este tipo de impactos en las ciudades.
Elidamar Otman, Nacional Gualeguaychú, la radio de todos.
Tránsito.
El puente Santa Rosa, la ruta 12, el número 713 en Corrientes sigue totalmente cortado porque se destruyó por la fuerza del agua. Vialidad está reconstruyendo un puente baile. Vías alternativas, la ruta 14 en Corrientes o la ruta 11 en Santa Fe hacia el noreste del país. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, cielo despejado, 12 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 78%.
En San Juan, en tanto, 20 grados es la temperatura actual, el cielo también despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional, lista 507A, para que la plata te vuelva a alcanzar.
Prendida en el centro del dial. Nacional.
Espacio cedido, vamos juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma, va a ser la nación que queremos. Lo va a ser.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Vos podés elegir. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana, Capital Federal.
Señor Presidente Macri, mi nombre es María de Capital y solo quería recordarle que usted, en campaña, prometió pobreza cero. Y hoy tenemos mucho más pobres que hace 2 años. Discúlpeme, señor Presidente, pero así no vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña. Daniel Filmus, Gabriel Cerruti, Diputados Nacionales. Capital Federal, lista 501A.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:34.
Nos escuchás también en Gualeguaychú
por FM 98.7.
Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lusto, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 503A, Evolución.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes, en este horario, vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Espacio cedido a Bandera Vecinal. Biondini Conducción. Vota Federico Rosas. Diputado por Capital Federal. Enrique Fantini. Diputado Nacional por Capital Federal. Lista 327. Lealtad a Bandera Vecinal.
Hola, soy Silvia Batcher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
Espacio cedido al Partido Socialista Auténtico.
Adrián Camses del Partido Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo. En la legislatura logró importantes leyes para los porteños. Ahora quiere trabajar para todos los argentinos. Con tu voto, los socialistas pasamos las PASO. Adrián Camps, precandidato a diputado nacional. Mario Mazzitelli, precandidato a diputado de la ciudad. Partido Socialista Auténtico. Lista 184A.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across.
Across the Universe, interpretan los Beatles aquí en El Zorro y el Erizo, el espacio de Alejandro Katz en Radio Nacional. Recordamos nuestra página www.radionacional.com.ar. Uno de los Twitter, arroba nacional AM870, y el otro, arroba zorro-erizo. Y el número de WhatsApp, 1165840870.
Y seguimos esta noche conversando con Rodrigo Díaz, físico, experto en exoplanetas, que nos estaba contando cuál es la lente de los astrónomos contemporáneos, cómo funciona esa lente. Efectivamente hay una captación sensible de rayos en tres espectros distintos.
No, en realidad una infinidad, es un continuo de espectros posibles. Por cuestiones prácticas y tecnológicas, los separamos en distintas bandas, pero digamos que el espectro es una continuidad, digamos.
Okay. No sé. Pero las tecnologías para tres al menos...
Hay más de tres. Está el óptico, está a ambos lados, hacia el rojo está el infrarrojo y hacia el violeta está el ultravioleta. Si nos vamos más hacia el rojo, digamos, longitudes de onda más largas, está las ondas de radio, que también se usan mucho para la observación del universo, y del otro lado tenemos los rayos X, los rayos gamma, digamos, se observa el cielo en todo el espectro electromagnético.
De acuerdo, para uno observar es usar la visión, claro.
Uh-huh.
Pero de algún modo lo que ustedes hacen es observar a través de instrumentos que reciben señales de rayos de diferente longitud de onda.
Correcto.
Y luego tienen que interpretar eso. Exacto. ¿Cómo una longitud de onda determinada es un planeta frío, gigante como Júpiter, que además está a cuatro... ¿Qué era? Ya ni sé.
Cuatro días de periodo.
A cuatro días de periodo de su estrella. Sí. Digo, ¿cómo se convierte la radiación en ese conocimiento?
Bueno... Es un camino arduo, digamos. En particular, en la astrofísica tenemos esta particularidad de que lo único que nos llega es luz. No tenemos otra capacidad más que colectar esa luz e intentar interpretarla. Entonces, todo el camino, todo el proceso de recolección y de interpretación es vital en astrofísica, a diferencia de otros campos de la ciencia donde se puede hacer un experimento, etcétera.
Claro, acá no hay ningún experimento controlado, no hay capacidad de simular
No, se puede hacer simulaciones y después contrastarlo con lo que se observa, pero lo que se observa en última instancia siempre es rayos que llegan del espacio. Entonces, como les contaba un poco, la recepción de esa luz se hace a través de tecnología diversa, digamos, en particular en el óptico son estos CCDs que son como cámaras digitales. Y a partir de ahí se ha hecho un proceso de reducción de datos y de análisis que nos permiten hacer estas deducciones. En el camino, un elemento fundamental son los modelos matemáticos que uno usa para interpretar esos datos. Es decir, que una vez que uno llegó a tener un dato más o menos reducido, tiene que producir una descripción matemática que pueda reproducirlo de alguna manera.
Ahora, hasta ahora lo que nos venís contando, hemos desmontado el mito del astrónomo que está mirando por el telescopio.
¿Por qué lo reemplazamos?
¿Por qué lo reemplazamos? Recibimos cosas, ya le estaba preguntando mucho, bueno, ¿cuál es la función entonces del astrónomo? Y yo pregunto, en esta búsqueda de los exoplanetas o en esta investigación, digo, también hay misiones, digo, a todos nos gusta viajar. ¿Algo viaja a ver si hay, cómo es, cómo funciona?
Hay misiones a los planetas del Sistema Solar. Eso hay y ha habido. Y de hecho...
Las famosas sondas.
Las sondas, claro. Las sondas, los rovers también que están en Marte. Las sondas, ahora hace poco se habló mucho de la que estuvo por Plutón. Hay toda una flota de objetos que están visitando distintos confines del Sistema Solar. Ahora, eso dio lugar a un área de la ciencia que es un poco separada de la astrofísica en el sentido de que los métodos y la forma de estudiar los objetos difiere. Ya no es verdad lo que les acabo de decir de que solo recibimos luz, sino que podemos ir ahí a hacer un pocito, incluso en Marte se pueden hacer experimentos, etcétera. Entonces, in situ, digamos, ¿no? Los rovers van, hacen algún experimento químico con el material que recogen. Entonces cambió un poco la forma de trabajar y eso dio lugar a lo que se conoce como ciencias planetarias en algún sentido.
Claro, que son experimentales de algún modo.
Son más experimentales.
Son más experimentales, claro, que teóricas.
Correcto, sí. Bueno, siempre en todos los campos hay un ala teórica
que permite
entenderlo. Pero,
digamos, acá hay mucha cosa empírica, cada vez más.
Claro, se abre un mundo diferente de posibilidades. En la astrofísica, estrictamente es aquello que no, donde no podemos hacer ese tipo de cosas, donde solamente recibimos y tenemos que interpretarlo. Y es el digamos, el trabajo del astrónomo. Mucho ocurre delante de computadoras, en la oficina, una vez que los datos fueron recolectados. De vez en cuando tenemos la suerte de ir a los observatorios a recuperar los datos por nuestra cuenta, digamos, que de nuevo no ocurre con el telescopio, ocurre en una sala iluminada, calefaccionada, a algunos kilómetros del instrumento, tal vez.
Claro.
Pero bueno, ya nos pone más en contacto con el cielo nocturno. Pero hay algunos lugares donde no se puede ir, digamos. Solo uno hace el pedido de tiempo. Esto se decide de forma competitiva, se hace un pedido de tiempo, se intenta justificar se evalúa por distintos comités y si uno es aceptado, se utiliza el telescopio que uno pidió con el instrumento que uno pidió para observar el objeto que uno pidió.
Ok, porque la capacidad de observación es reducida.
Hay una presión muy, muy grande.
Los telescopios que tenemos es una cantidad limitada, la capacidad de obtener datos que tiene cada uno de ellos es limitada y hay que privilegiar a dónde se observa y qué datos se recuperan.
Claro, o sea, es un proceso meritocrático de alguna forma.
¿No hay un consenso de la comunidad científica acerca de qué nos interesa observar ahora o de cada grupo tiene sus prioridades?
Hay consensos a distintas escalas, no hay un consenso global
acerca de qué mirar.
No, digamos, el consenso global es que se decide cada 6 meses, o sea, todos los semestres este proceso se repite, se decide a través de un proceso competitivo como
más. ¿Y el grupo que no tiene el derecho de ir a ver datos, trabaja con datos ajenos, observando lo que otro equipo obtuvo como derecho a observar?
Sí, en muchos casos hay mucha utilización de datos públicos, digamos. En la enorme mayoría, si no en todos los observatorios, después de cierto periodo en el cual los datos son privados y solo los puede estudiar la persona o el grupo que hizo el pedido de tiempo, se abre a toda la comunidad y cualquier persona puede ir y bajar los datos a su computadora y analizarlos. Y hay otras misiones, por ejemplo, hablamos de las misiones que estudian exoplanetas, por ejemplo Kepler y las que vienen en el futuro, donde todos los datos son públicos instantáneamente. Digamos. En el momento en que son recibidos en Tierra y procesados, el dato se vuelve público. Y eso ha dado lugar a una enorme cantidad de resultados y publicaciones, porque no es solo el equipo que tiene el telescopio que lo usa, sino...
Claro. Y en esos resultados y publicaciones aparecen una infinidad de artículos que nosotros estuvimos viendo antes de venir al programa, entre ellos algunos tuyos en la web del CONICET, donde hablabas de, creo que mencionabas la misión Kepler en una nota sobre una estrella de la que se habla bastante, que es esta TRAPPIST-1.
Sí, TRAPPIST-1, sí, correcto. Eso fue algo de un descubrimiento de febrero de este año, claro, que causó muchísimo revuelo, porque es una estrella mucho más pequeña que el Sol. Uh-huh. Tiene apenas 8% la masa del Sol y 11% su radio. Es decir, es una enana...
Más compacta. Uh-huh.
Es mucho más pequeña, es mucho más fría. Y se descubrió...
Más compacta.
Sí, es más compacta.
8% de la masa y 11% del radio.
Sí, pero el radio va al cubo para la densidad.
Ah, claro.
Bueno, en todo caso, alrededor de esta estrella se descubrieron... La densidad es menor, la densidad es mayor. Espero no equivocarme. Alrededor de esta estrella se descubrieron 7 planetas, todos de tamaños similares a la Tierra, uh-huh, y 3 de ellos en lo que se llama la zona de habitabilidad o la zona habitable, que es una distancia de la estrella en la cual podría existir agua líquida en la superficie de estos objetos.
Llegamos al tema que más puede convocar la atención
general
en este asunto, que es vida fuera de nuestro sistema solar.
Sí.
Yo la primera pregunta que te haría respecto, Diego, es la siguiente. Es la siguiente. Uno entiende desde la absoluta ignorancia que todos los procesos que condujeron a que haya lo que hay tienen un grado de aleatoriedad muy importante. Digo, que una vez que el Big Bang se produce, que las cosas se combinen unas con otras en cantidades determinadas, a velocidades o presiones o lo que fuere, digo, hay mucha aleatoriedad de infinita cantidad de variables. Es decir, que la posibilidad de que la vida exista es más próxima al error que a la certeza. Digo, es demasiada casualidad que todas esas variables... Correcto. Suponer que se pueden repetir esas mismas combinaciones, ¿no es excesivo como imaginación? Vos mismo decías hace un rato que una de las cosas que se viene verificando es la particularidad de los exoplanetas que se van descubriendo, cómo son mucho más variados de lo que nos imaginábamos que serían. Uh-huh. De algún modo eso alimenta un poco mi sospecha de que son tantas cosas que deben darse casualmente juntas en un momento que es una hipótesis un poco...
Sí, es una pregunta muy pertinente. Tenemos ahí, si quisiéramos reproducir exactamente las mismas condiciones que se dieron en la Tierra o que se dieron en el sistema solar, las probabilidades son muy, muy bajas. Pero nos enfrentamos con probabilidades cercanas a cero.
Claro.
Pero también nos enfrentamos con una cantidad de estrellas y de lugares donde esto podría ocurrir cercana a infinito,
claro,
o tendiendo a infinito, por lo cual estamos en una situación,
en
principio, de indeterminación, donde tenemos algo que es muy poco probable, pero tiramos el dado una infinidad de veces.
Claro.
Eso es por un lado.
Claro.
Y después tengo otro punto.
Espera que lo termine porque así cierra eso, sí.
Y el segundo punto, digamos, que quería hacer en respuesta a eso es que no estamos buscando... Creemos que puede haber distintos caminos que lleven a lo mismo. No se tiene que dar todo exactamente igual para llegar al mismo resultado. Es la diversidad de los caminos que conducen a la vida. Y son ese segundo argumento es uno muy importante en el sentido de que material orgánico como el que terminan conformando moléculas más complejas que dan lugar a la vida, se encontró, existe un poco por todos lados. Entonces, si bien no estamos seguros de nada a esta altura del partido, digamos, científicamente hay muy pocas certezas en este campo, sí avanzamos en el hecho de que sabemos que hay muchos planetas. Sabemos, eso es uno de los grandes resultados de estos 20 años de investigación, es que más de la mitad de las estrellas que del universo, entendemos, digamos, extrapolamos a todo el universo, más de la mitad de todas las estrellas tienen al menos un planeta.
Uh-huh. El promedio es de 0,7 a 2,7,
sí, ¿no? Muy bien, eso es muy bien. Sí, un paper de reciente lo pone a entre 0,7 entre 0,7 y 2 con algo de planetas por estrella.
Por estrella.
Es otra forma de plantearlo, sí.
A Ale le hacemos hacer la tarea y leer antes del programa y estudiar mucho, y yo voy a hacer la pregunta del niño de primaria, inquieto y curioso.
Me encanta porque es el no el asombro y el escepticismo.
Sí,
Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador, hablaba de, parafraseando tal vez a William Blake, hablaba de la ciencia como un casamiento entre asombro y escepticismo, que claro, me parece una imagen
muy buena, el matrimonio entre el cielo y el infierno.
Exactamente, en lugar de hablar de eso, hablaba del asombro y el escepticismo. Habría que ver quién es el infierno y quién
el otro día justamente decíamos que todos estos temas tienen mucha poética también.
Ya lo hablaban con Alberto.
Así es, claramente el asombro es el infierno. El escepticismo te lleva al infierno.
Voy a hacer la pregunta.
Pero eso lo dice un escéptico.
El escéptico hizo una pregunta muy racionalista, diría yo.
Escéptica.
Sí. Dijo, bueno, hay unas condiciones que son las que permiten la vida, esas condiciones deberían darse de la misma manera en otro lugar. Digo, tendemos a pensar, tendemos a imaginar que la vida es similar y que las condiciones deben ser reproducidas de manera similar. Uh-huh. Digo, lo primero que yo pienso es, quizás haya vida en otro planeta, y estén pensando si hay vida en otro planeta, y esa vida se produce por otro tipo de
procesos,
fusiones. ¿Cómo podemos adentrarnos, digamos, en ese mundo?
Bueno, es muy difícil, digamos. Así como no teníamos más que un sistema solar hasta hace 20 y pocos años, ahora no tenemos otro ejemplo de vida que la vida terrestre. Uh-huh. La vida terrestre basada en el carbono, con un rol fundamental para el agua, y por eso nos importa mucho la presencia de agua en la superficie de estos cuerpos, pero nada descarta, ni nadie nos va a garantizar que no pueden ocurrir otras cosas. De hecho, hace unos años salió un artículo que también generó mucho revuelo, donde parecía que habían encontrado una bacteria que podía reemplazar alguna de las moléculas del ADN por otras. Entonces daba lugar a otro tipo de biología. Bueno, ese artículo aparentemente desde entonces está un poco puesto en duda, ese resultado. Pero sí, digamos, eso es una posibilidad que todavía no empezamos a explorar.
Pero si hay una biología diferente, una biología que no es del carbono,
claro,
o que no sea del agua, habría una biología totalmente diferente. Claro.
Pero eso nos cuesta hasta empezar a buscar. Digamos.
Claro, así como decías, Rodrigo contó durante el informativo algo que había quedado pendiente, que es por qué los astrónomos suizos le ganaron a los californianos
en la carrera
en la que competían por ubicar y designar el primer exoplaneta. La explicación que dio, que yo voy a reproducir muy brevemente y mal, por supuesto, es que no lo encontraron porque no lo estaban buscando en otro lado, estaban buscando otra cosa. Su teoría les impedía ver lo que los datos les decían que estaba ahí.
Claro, bueno, si hubieran visto los datos les hubieran...
decían que estaba ahí, pero la teoría...
No estaban mirando los datos, digamos.
Claro, estaban buscando otros datos para corroborar otra hipótesis. Claro.
Básicamente esperaban a Júpiter en una órbita muy larga de 12 años y no esperaban un planeta como Júpiter a cuatro días. Y eso, ese pequeño gran detalle...
Bueno, de algún modo, con la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar puede pasar lo mismo. Los datos nos pueden estar diciendo cosas que nuestra capacidad de conceptualizar no nos permite ver.
Sí, digamos, ¿sí? Esa es una posibilidad que tengo que aceptar.
Claro.
Si bien tengo cierta esperanza de que el proceso científico tiene algunos mecanismos que nos protegen de perdernos completamente.
Claro, del sesgo que nos hace no ver aquello que no podemos.
Lo digo con pinzas por todos lados, en el sentido de que es una discusión súper compleja y no...
¿Es importante en el mundo de los astrónomos la búsqueda de vida fuera del sistema solar o es una curiosidad de los profanos como nosotros?
No, empieza a ser, yo diría que es cada vez más importante a medida que podemos acercarnos a la pregunta con metodología científica. Digamos, sin duda es la pregunta que tienen muchos astrónomos y muchos, y en particular la gente que se dedica a este tema, desde muy pequeña, digamos, pero como una curiosidad personal, pero ahora de a poco empieza a aparecer posibilidad de estudiar cosas similares a la Tierra en circunstancias similares. Hay una misión, un telescopio espacial que va a ser lanzado el año que viene, que es el James Webb Space Telescope, que es como el reemplazante de Hubble, y se espera que con ese telescopio, con la tecnología que tiene y observando los planetas que se están detectando ahora, como los planetas de TRAPPIST-1, u otros planetas que aparecieron recientemente en la zona habitable, se va a poder empezar a estudiar la atmósfera de planetas tipo terrestre, que eso no se ha hecho todavía. Se han estudiado las atmósferas de los planetas gigantes, pero no de los planetas terrestres. Entonces, eso abre la puerta a empezar a estudiar eso. Y por otro lado, hay un brevemente lo menciono, hay todo un trabajo de la astrobiología, que es uno de las áreas de nuestro equipo en el IAFE.
Yo me quedo con muchas cosas de esta conversación. Una de ellas es cierto que las probabilidades tienden a cero, pero la cantidad de veces que tiramos los dados tiende a infinito. Y entonces ahí hay algo raro. Y los caminos pueden ser muy diferentes de los imaginamos. Rodrigo Díaz, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, experto en planetas extrasolares, investigador del CONICET, miembro del equipo de física estelar, exoplanetas y astrobiología del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias esta noche.
Fue un placer.
Igualmente.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gran viaje.
Gran viaje, muchísimas gracias. Norma Salas, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a ustedes, Alejandro.
Y por supuesto, como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción. Y por supuesto a Anita Maroto en los controles técnicos, que llevó nuestra voz a todos nuestros oyentes en los exoplanetas infinitos.
Exactamente, nos fuimos a todos los planetas.
Los dejamos con el informativo de Nacional, con Silvina Valeta, Darío Burstin y Fabián Codevila. Luego María Areces, cuento con vos. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21, más zorro y más erizo. Gracias.